Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. Hoy es el día de la libertad de prensa. La libertad de prensa es una conmemoración universal dada por las Naciones Unidas. La libertad de prensa está concatenada a la libertad de expresión y a la libertad de opinión. El marco precisamente de la libertad de prensa es donde se puede ejercer un periodismo libre, ataduras, un periodismo que pueda llevar a tener críticas con respeto y con fundamento, algo que pueda contribuir en la sociedad a fortalecer al país, a engrandecer al país, no a minimizar el país. Por eso nosotros cuidamos desde estos espacios de la televisión esa libertad de prensa, manera de ejercer un periodismo objetivo, un periodismo que pueda contribuir y que no pueda ser destructivo. Nuestro tema de hoy es un tema de actualidad, es la seguridad y la estabilidad nacional. ¿Por qué la seguridad? Implica tantas cosas la seguridad personal, la seguridad de ciudadana, que le corresponde dentro del campo de la autoridad a la Policía Nacional o a aquellos organismos que están sujetos a la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad. Eso es precisamente la seguridad, que ha venido adoleciendo en los últimos días tanto porque se ve tanto el espacio de la violencia. Violencia por todos lados. Y ahora, con más prevención, porque con lo que ha determinado el gobierno de El Salvador, eso nos va a traer serios problemas. Los mareros salvadoreños, para escapar de ese estatus declarado por el presidente Bukele, lo que están haciendo es abriéndose espacio por las fronteras para llegar a Honduras. Yo creo que las autoridades nuestras no le han puesto atención a eso, a tener un control fronterizo, porque los mareros salvadoreños ya están penetrando, huyendo precisamente del estatus de excepción que fue declarado en el vecino país. Esa es una cosa muy seria. Pero para analizar el tema de la seguridad y la estabilidad, hoy tengo a una invitada muy especial, una profesional que conoce mucho de este tema, además una catedrática con una experiencia enorme en saber el campo de la educación superior, además de catedrática, exrectora magnífica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, socióloga. Me refiero a la doctora Julieta Castellanos, a quien le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa del día de hoy. ¿Cómo está, mi querida doctora?
Muy buenas noches, licenciado Valladares. Gracias por la invitación para conversar del país y específicamente y también incluyendo el tema que usted ha anunciado esta noche. Así que gracias por la invitación.
Hola, gracias a usted por haber atendido la invitación que le formulamos en esta semana para estar participando con nosotros, analizar el tema de la seguridad. Doctora Castellanos, aquí me gustaría tener una opinión suya, porque se dice que para que fortalecer la policía se va a tratar de llevar nuevamente a los cuadros policíacos aquellos agentes y oficiales que fueron depurados en el pasado por varias circunstancias, por colusión, por abusos de autoridad y por tantas otras cosas. ¿Cómo es posible que se pueda hacer eso pensando en una reestructuración de la policía? Porque yo creo que aquí lo que hay que buscar es la manera de fortalecer el organismo, pero de otra forma. Pero me gustaría conocer su opinión, doctora.
Sí, cuando uno revisa el proceso de construcción o edificación de esa institución policial, uno encuentra que ha sido un proceso lento, tortuoso, y a mi juicio todavía inacabado, y más con fracasos que con éxitos. La policía, como usted recuerda, en los años 60 estaba adscrita a la presidencia de la República, era lo que se llamaba la Guardia Civil. Era una policía que se acusaba de haber sido utilizada para la persecución política partidista. Luego el golpe de Estado de 1963, la policía pasa a ser lo que se llamó el Cuerpo de Seguridad Público, el CES. Sí. Después FUSEP, que era una fuerza especial de las Fuerzas Armadas. Y así se mantuvo desde 1963 hasta 1993. Fueron 30 años con una dirección policial o con una policía bajo la dirección de las Fuerzas Armadas, la cuarta fuerza de las Fuerzas Armadas. Es una denuncia de un agente de policía, José Eliú Zúñiga, que hace que se dé la primera reforma importante de la policía. Todos recordamos, o mi generación recuerda, la Dirección Nacional de Investigación, la DNI, que era un cuerpo de represión, de persecución, de tortura, y también involucrada en violación de derechos humanos en desaparecidos. Este joven, asignado a San Pedro Sula, eran los años final de los años 80, cuando aparecían personas muertas en las cañeras de Villanueva, entonces en el Valle de Sula. Él observa un patrón que es que salen vehículos en la noche de la DNI, digamos, regresan, vienen con residuos de lodo, de tierra, en las llantas, por lo tanto no venían de la ciudad. Él toma una muestra de esa tierra y se va al lugar donde recogían los cadáveres, y él encuentra esa comparación igual, la tierra que venía en las llantas con la tierra que está con los cadáveres que van a recoger medicina forense. En ese tiempo no era medicina forense, estaba en la Corte Suprema de Justicia medicina forense. Y hace la denuncia. Yo recuerdo un colega de ustedes, un periodista, si no recuerdo mal, de apellido Coto, que también se involucró en estas denuncias, trabajaba en Diario Tiempo y tuvo que salir al exilio a España. Creo que no recuerdo el nombre, pero sí el apellido, Coto. Y aquella imagen de don Leo Valladares, que se traslada a San Pedro Sula para darle protección a este agente de la policía. Este hecho hace que el presidente Callejas nombre una comisión ad hoc que presidió Monseñor Rodríguez y que propone que se cancele, se elimine la Dirección Nacional de Investigación, la DNI, y que se cree el Ministerio Público. El presidente Callejas elimina la DNI, se crea el Ministerio Público, pero él no nombra al primer fiscal, como ya va a terminar el gobierno en 1993, esta denuncia. Él cree que, bueno, que mejor el siguiente gobierno le corresponderá nombrar al Ministerio, al fiscal general, porque él vaya de salida. Y bueno, ahí comienza el proceso de sacar a la policía de las Fuerzas Armadas y crear una policía bajo dirección civil. Es el presidente Reina en 1996 quien se ordena separar la policía de las Fuerzas Armadas, pero además crea una comisión para que depure la policía, y esta comisión la preside el doctor Hernán Corrales Padilla, y la integran César Elvir Sierra, el coronel César Elvir Sierra, el coronel Eliodoro Zamora Vados, Germán Ley Celar y Alfredo Landaverde. ¿Cuál es el problema por lo que se crea esta comisión. En Centroamérica ya se han firmado los acuerdos de paz. Estos se firman en el gobierno del presidente Ascona. Y hay un tema en Centroamérica y en Honduras que afectó muchísimo, que fue el tráfico ilegal de armas. Todos rumoraban, se suponía que estructuras del Estado se empleaban para el tráfico ilegal de armas. Desde Honduras, lamentablemente, jugó un papel deplorable en la guerra en Centroamérica y se le llamó el santuario de la contrarrevolución. Hubo asesinatos, hay que recordar el asesinato de Ricardo Zúñiga, hijo de el líder del Partido Nacional,
abogado Ricardo
Zúñiga, y padre de Ricardo Zúñiga, que hoy está en Washington y que ha sido enviado especial para Honduras en este contexto. Todo esto hace que la inseguridad en el país ya venía con signos de preocupación. Nosotros en la universidad, cuando digo nosotros me refiero docentes de la carrera de sociología, ya dábamos seguimiento al tema y ahí tuvimos las primeras publicaciones sobre cómo andaba la violencia en el país. Luego nos vinculamos con la Fundación Arias en la investigación académica. Igual aparecían muchas frecuencias AK-47 involucradas en crímenes y en delitos. Esta primera comisión, si le queremos llamar depuradora, hizo el esfuerzo de sacar a muchos policías de que estaban comprometidas con actividades que tenían que ver con ilícitos de diferente tipo. Bueno, eso se queda en el camino, viene el gobierno del presidente de Flores, no se continúa con este proceso y se nombra la primer ministra civil, que fue Elizabeth Chusierra. Es la primera ministra en esos años. Coincidía que en Costa Rica también era ministra la licenciada Laura Chinchilla, era ministra del gobierno del señor Arias, ministra de Seguridad. Digamos, recuerdo que hicimos un evento en Tegucigalpa donde invitamos a la ministra Chinchilla que viniera a hablar con su homóloga, la otra ministra, que para nosotros era una novedad, una ministra mujer, en un tema que era prácticamente de hombres y había que apoyar a esta gestión. Y bueno, se da ese proceso. Pero siempre la policía acude a la justicia para que sean reintegrados, se reintegran y prácticamente el esfuerzo de depuración quedó en nada. Hay que recordar otros episodios también, cuando fue ministro de Seguridad don Gautama Fonseca, que anduvo descubriendo pistas clandestinas que había en el país. Y la pregunta que nos hacemos ahora, viendo retrospectivamente, el abogado Fonseca fue ministro de Seguridad en el año 2001, el último año del presidente Flores lo nombra de ministro. Y yo recuerdo que en una entrevista que hicimos para una investigación que estábamos haciendo con Washington sobre la reforma policial, él nos planteó que estaba en la tarea de destrucción de pistas clandestinas usadas por el narco porque estaban a punto de desclasificar el país. De ahí entonces que la pregunta que nos hacemos 20 años después: ¿por qué no actuó el gobierno de Honduras dando seguimiento al trabajo que comenzó el abogado Gautama Fonseca? ¿Qué pasó con los siguientes gobiernos, con los ministros de seguridad, con los ministros de defensa, con las agencias de inteligencia nacional que no actuaron? Obviamente hay una explicación ahí que tienen que darnos, que tiene que dar el Estado. Pero, digamos, continuó el tema de la violencia. Hay que recordar el proyecto el programa del presidente Maduro cuando gana Honduras Segura, que ya implicaba de nuevo el patrullaje conjunto, policías militares, etc. Y bueno, para entonces ya teníamos nosotros el Observatorio de la Violencia, que lo creamos el año 2004. Hicimos la primera publicación del boletín con información del año 2005, el último año del presidente Maduro. Ese año los homicidios de ese año anduvieron alrededor de 2.500 homicidios. Digamos, recuerdo que hicimos una visita al director de la DGIC, que era el doctor Alvarado. Ya se había creado el Ministerio Público, la DGIC, y nos dieron que había un promedio de unos 6 homicidios al día. 6 homicidios diarios, estábamos hablando de 150 homicidios al mes. Ese era el promedio que había. Pero el país pasó, en el último periodo del presidente Maduro, de una tasa de 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. Con eso entrega el presidente Maduro la tasa de homicidios, 2.500 homicidios al año y una tasa de 37, que ya era alta, ya era bastante alta.
Claro.
Pero el primer año del presidente de Zelaya, la tasa de homicidios se eleva a 46, o sea, 9 puntos, pasamos de 37 a 46. Y el año siguiente llega a 51 y el año siguiente pasa a 59, 60 y el último año, el 2009, a 66 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y Honduras ya era calificada como un país altamente violenta y el año 2011 adquiere ya o llega a los 86 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin lugar a dudas, la política de seguridad fracasó. Y fracasó la institución que era la responsable de proteger la vida de las personas y de proteger sus bienes. Ah. En el ínterin asesinan al coronel Aristide González el año 2009, asesinan el año 2011 a Alfredo Landa Verde, que estaban vinculados o tenían funciones en la dirección de lucha contra el narcotráfico, y todo eso entonces el país fue acumulando una serie de problemas y finalmente en el año 2016, bueno, el asesinato de mi hijo y de Carlos David y otros asesinatos también, donde estaban policías involucrados, queda en evidencia que la policía está vinculado al crimen, porque todos sabíamos, todos escuchábamos que sobornaban, que la coima, digamos que estaban en robo de vehículos, en robo de furgones, pero nadie, no habían pruebas, nadie se atrevía a poner una denuncia. Y bueno, el año 2011 queda en evidencia que ellos están participando en crímenes, pero además, posteriormente, con la investigación que se hace de las muertes de Landa Verde y de Aristide González, que la hace la misma policía, hace una investigación interna, pues ahí ese informe es publicado por New York Times y eso es lo que lleva a la creación de la última comisión depuradora de la policía. ¿Cuál es lo novedoso de esta depuración? Que no comenzó a depurar a la clase básica de la policía, sino que empezó por o incluyó y comenzó por los mandos superiores. ¿Por qué? Imagino que la lógica de todo esto es, bueno, si se sacan las escalas básicas de la policía, pero quedan los operadores, entonces nada más se reemplazan. En cambio, hay que quitarle el poder y quitar todas las condiciones que tienen ellos para actuar, digamos, superándolos. Por eso es que hemos visto un interés muy, muy particular ahora, porque, digamos, obviamente yo las preguntas que yo le haría a la policía actualmente, o sea, nos deben varias respuestas, pero yo le haría dos preguntas. ¿Por qué ellos nunca pudieron hacer un proceso interno de seguimiento al desempeño policial y poder sacar por la vía administrativa aquellos agentes y aquellos oficiales que estaban vinculados con el crimen? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué siempre tuvieron que hacer los civiles que no tenían nada que ver con la institución? ¿Qué les impedía a ellos para poderlo hacer? ¿Por qué no tuvieron la capacidad? ¿Por qué no tuvieron la voluntad política? ¿Por qué no tomaron la decisión de hacerlo ellos y siempre tuvieron que hacerles el trabajo otros. Yo solo recuerdo a una directora de Asuntos Internos que presentó un informe, digamos, contundente sobre oficiales de la policía y fue la comisionada María Luisa Borjas. Y creo que inclusive ese desempeño que ella tuvo en la unidad de Asuntos Internos fue lo que le valió o fue la razón por la cual fue expulsada de la policía. Porque ellos eran cómplices de ellos mismos. Y la tercera pregunta que yo les daría es, ¿cómo pueden justificar hoy que teniendo los cuerpos de inteligencia y los cuerpos de contrainteligencia no fueran capaces de detectar dos cosas? Primero, los policías que se enriquecieron y que hoy no pueden justificar en los tribunales de justicia las fortunas que acumularon, o no pudieron detectar a aquellos policías que estaban involucrados en delitos y que han sido pedidos en extradición o que se entregaron. Yo creo que al menos esas tres preguntas están obligados a responderlos porque ellos eran responsables de esa institución y no hicieron el trabajo que les correspondía, faltaron a sus deberes. Por lo tanto, ¿qué garantía tenemos nosotros que si se reintegran vayan a hacer lo mismo que ya han hecho y les toque de nuevo así, les toque primero que mueran otros jóvenes, que mueren otras personas, pero además que vayan los civiles a hacerles el trabajo de nuevo? Entonces, esas son desde mi perspectiva las razones que hay que exponer y las respuestas que hay que exigirles a ellos que están planteando un reintegro.
Bien, me parece interesante, doctora Castellanos, todo ese análisis que usted ha hecho en base al conocimiento de lo que hemos tenido en el pasado con la policía. Porque la verdad es que han habido una serie de defecciones que usted bien las ha apuntado desde que comenzamos en el año de 1982 con el gobierno del presidente Roberto Suazo Córdoba, se siguió. Pero yo creo que la policía, en un momento dado, si hacemos un análisis de todo esto, no se dedicaba precisamente a proteger a la ciudadanía. Más que todo era proteger a los funcionarios. Y la ciudadanía pasaba desamparada. Yo creo que los únicos dos presidentes que no tuvieron ese pecado así tan drástico fueron José Ascona Ohio y Carlos Roberto Flores. Porque en los demás sí se parecía que la policía estaba destinada única y exclusivamente a cuidar a funcionarios, pero no a cuidar a la ciudadanía. Y por eso se daban esos casos que usted dice, la colusión con el crimen organizado y tantas otras cosas que le han dado al cuerpo de seguridad que debemos de tener en el Estado una imagen deteriorada. Nos vamos a ir a una pausa, doctora Castellanos, para que continuemos abordando este tema ya ligado con la estabilidad del país. Ya retorno con ustedes. Doctora Castellanos, ligado a la estabilidad del país está la seguridad, porque la policía debe de ser precisamente ese organismo que le dé seguridad a los ciudadanos. Además, hay que devolverle la confianza a un órgano que debe de ser precisamente para eso. Porque yo creo que aquí es donde debemos de ver y analizar cuál debe ser la función de un aparato de seguridad para el país. Yo creo que con esto del narcotráfico pues han habido una serie de problemas, pero yo apuntaba algo que nos debe de preocupar también tremendamente, doctora Castellano, y es que ese estatus de excepción en El Salvador lo que está haciendo es una emigración de maras, de pandilleros hacia Honduras. Ya han detenido algunos, pero debe de haber una mejor vigilancia fronteriza, porque si no, caso contrario, lo que tenían los salvadoreños inundado de pandilleros, en poco tiempo lo vamos a tener aquí en el país. Doctora Castellano.
Sí, fíjese que hay una serie de elementos que dependen de una política regional. Sí. y no solamente de una política interna.
Así es.
Digamos, recuerdo que cuando el tráfico de armas en Centroamérica, cuando la guerra, inclusive cuando la guerra ya había terminado, cuando los acuerdos de paz se habían negociado, uno de los problemas que se generó es que no hubo un protocolo para la recolección de armas que habían quedado de la guerra. No hubo un protocolo en Honduras. Sí hubo un protocolo en Nicaragua, hubo un protocolo en El Salvador, en Nicaragua inclusive hicieron un monumento con las armas que habían, digamos, que entregaron después que terminó la guerra. En El Salvador hubo un programa de entrega de armas por alimentos, por dinero, en Guatemala, que igual los acuerdos de paz incluyeron otras cosas. Pero en el caso de Honduras, al no haber tenido una guerra, pues no hubo, el acuerdo de paz no incluyó ese tipo de decisiones que hubiesen hecho un proceso ordenado para ir desmontando las estructuras del tráfico de armas. Los que seguíamos el tema, y me imagino que usted igual como periodista, pudo ver noticias de que encontraban buzones de armas en tal departamento, que decomisaban un vehículo que llevaba armas, y todos recordamos que hubo digamos, traficantes internacionales. Bueno, si hubo el escándalo, Irán Contras, como Oliver North, digamos, North. Y eso era en el marco de todo ese armamentismo en la región. Parte de lo que Honduras vive posteriormente tiene que ver con dos fenómenos: el armamentismo que dejó la guerra en Centroamérica y que Honduras se involucró en la guerra, cuando recordamos que gobiernos liberales también digamos, permitieron que se instalaran bases militares como la del CREN en Colón y la de Palmerola, bueno, que todavía está. Entonces, en ese sentido, el tráfico de armas fue uno de los problemas que se dio. Y el otro tema también que posteriormente contribuyó a esa inseguridad y a esa ola de violencia fue el Plan Mérida y el Plan Colombia. Por supuesto que la persecución al delito en México y en Colombia hace que haya un desplazamiento geográfico de la operatividad de estos ilícitos, y esa zona es Centroamérica, países más débiles, países más vulnerables. Sobre el tráfico de armas, recuerdo que nosotros estuvimos trabajando, por lo menos tratando de que el SICA asumiera un protagonismo para una política aduanera para los controles del corredor de armas en la región. Y bueno, inclusive estuvimos en Nicaragua en un momento viendo los temas. Tratamos que el Parlacén entrara, y en realidad nadie quiso entrarle a este tema porque nadie quiere enfrentar este tipo de situaciones, y al final pagan los países. Pues eso es igual al tema de las maras y pandillas. Fíjese, licenciado, que nosotros hicimos un estudio, era don Leo Valladares todavía comisionado de Derechos Humanos.
Derechos Humanos, sí.
Estudio con las alcaldías para ver en qué municipios habían maras y pandillas en el país. Estamos hablando del final de los años 90. Sí, todavía estaba el periodo del presidente Flores. Y había una reunión de la MON en Valle de Ángeles. Y fuimos a pasarle a los alcaldes, que estaban reunidos, 80 alcaldes, les pasamos una encuesta donde les preguntábamos que en qué municipios habían, que si su municipio habían maras, que qué hacían, etc. Pues sí, habían en muchos municipios maras, pero no eran, todavía no habían entrado a la criminalidad, sino que eran grupos de jóvenes más siguiendo la onda, la moda, tenían diversos nombres. Yo recuerdo que registramos más de 100 nombres que, ¿cómo se conocían ellos? Los Pong, los Punkies, los Porkies, o sea, una cantidad de nombres que ellos sacaban de películas, de música, etcétera. Pero solamente en unos 4 municipios los alcaldes identificaron que estos grupos estaban vinculados con crímenes. Pero vino otro fenómeno que fueron las deportaciones. Digamos, comienzan a venir las deportaciones, comienzan a venir jóvenes de Estados Unidos que estaban vinculados con la MS, sobre todo en Los Ángeles, la MS y la digamos 13 y la 18, y empieza entonces un proceso de integración vertical de las maras, sí. Y todos aquellos grupos que existían en barrios, en colonias, en algunas ciudades intermedias, se van integrando verticalmente en torno a dos grandes grupos, que era la MS-13 y la M-18. Luego, digamos, han surgido otras que existen en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, pero las dos primeras siguen siendo las hegemónicas. Eso fue un proceso como de unos 5 o 6 años. No sé si usted recuerda aquel episodio que hubo el año 2000, en septiembre del año 2000, 99 o 2000, creo que fue el 99 porque estábamos previo al milenio, cuando se habló de que las maras habían bajado de los cerros y la policía y los comercios en Tegucigalpa bajaron las cortinas y fue como un escándalo. En ese tiempo se decía, en Honduras hay unos 6,000 pandilleros. Ese fue un episodio que a la gente la exacerbó, le preocupó.
La alarma, sí.
Pero han sido este tipo que no se trataron en su momento o que se manejaron de una manera muy mediática, pero sin las políticas públicas, cuando todavía eran grupos de jóvenes que no habían traspasado la barrera de la criminalización. Entonces, en ese sentido, lo que está pasando hoy en El Salvador, por supuesto, que debe tener las alertas del gobierno de Honduras, de sus órganos de seguridad, de sus órganos de inteligencia, porque tenemos una frontera extensa que nos cubre en muchos departamentos. Estamos hablando de Valle, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque. Entonces, en ese sentido, hay sobre todo la zona de La Paz, Intibucá, Lempira. Bueno, inclusive, bueno, todos los departamentos tienen mucho intercambio, digamos, comercial. Todavía hoy, todavía en este momento, hay personas que van a estas regiones del país y se van por El Salvador, ahora con el corredor seco más cerca todavía. Entonces, sigue siendo una zona de unas fronteras que tienen muchos puntos de intercambio comercial, familiar, social, y obviamente cuando los grupos son perseguidos en sus países, estos grupos pues se van para aquellas zonas, aquellas regiones donde pueden sentirse mucho más seguros. Y si en Honduras no hay esa respuesta de seguimiento de las fronteras, de control fronterizo, entonces van a venir para el país.
Doctora Castellano, yo creo que aquí es donde debemos entrar a hacer un análisis de qué es lo que hay que hacer, porque la verdad no es que la policía vaya a actuar como un organismo de presión que van a mantener en las calles el miedo, el temor y todo eso, pero sí el respeto. Y es aquí donde debemos de ver qué es lo que se puede hacer, porque el Ministerio de Seguridad no puede estar actuando nada más para shows. Tiene que estar actuando precisamente para buscar los mecanismos necesarios para darle la protección al ciudadano. Y en ese sentido, yo creo que aquí el actual gobierno lo que debe hacer es integrar algunas mesas sectoriales donde pueda estar la sociedad civil, donde puedan estar la universidad y tantas otras instituciones que puedan aportar y dar los elementos o los insumos necesarios para que se puedan efectuar políticas de Estado en el campo de la seguridad. ¿Qué nos puede decir sobre eso, doctora?
Bueno, yo creo que hay varias etapas en que se pueden participar, digamos. Claro. Y hay sectores, hay instituciones que arrojan buena información.
Claro.
Para el caso de la universidad, desde el año 2005, ha venido arrojando información que es muy valiosa y que inclusive obligó a la Secretaría de Seguridad a mejorar sus estadísticas. Porque tuvimos momentos donde los datos que presentaba la universidad no las quería aceptar el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad quería que se dijera que eran menos. Oh. Y esta información que el Observatorio de la Violencia, que es el organismo nacional que tiene datos procesados de manera de más larga duración, porque ha tenido una vigencia desde el año 2005 hasta la actualidad. Sin embargo, los datos de la Policía Nacional, que sean datos creíbles y datos científicamente trabajados, son mucho más recientes, los últimos años. Y básicamente ellos comenzaron con un proyecto ya por el 2013, 2014, y creo que sus datos ya más completos los tienen tal vez un poco más de 5 años para atrás. Entonces, en ese sentido, cuando la universidad daba sus informes sobre muerte de jóvenes, muerte de conductores, muerte de abogados, muerte de mujeres, muertes de miembros de la comunidad LGBTI y de otros sectores, de transportistas, o sea, esa información sectorial clasificada fue un aporte muy importante que hizo la universidad. También la universidad se involucró en un proyecto de prevención de violencia en centros educativos. Recuerdo que allá por el año 2006, comenzamos a trabajar con el Instituto Luis Bográn, con el Instituto León Alvarado de Comayagua, con la Fraternidad en Juticalpa y con el Instituto José Cecilio del Valle, y todos con muy buena experiencia. Lamentablemente, los gobiernos, y eso, todos los gobiernos en eso se parecen, ellos quieren resultados para mañana, ellos quieren tomarse la fotografía, el show, como usted plantea. Ellos quieren decir, mira, vamos haciendo la espectacularidad, pero no se preocupan por un trabajo sostenido. Estos proyectos que tuvieron una vigencia desde el año 2006 hasta aproximadamente el año 2009-2010, estando todavía en la rectoría, seguimos apoyando, ya en menos medida, pero siempre no los dejamos, pero correspondía a la Secretaría de Educación continuar con estos temas. Nosotros mirábamos el tema de violencia sexual, de acoso sexual en las escuelas, y con mucha satisfacción conocimos allá por el año 2015 que el embarazo en adolescentes había disminuido en estos colegios. Bueno, prácticamente en el mismo lugar nos dijeron que no habían tenido embarazo en adolescente los últimos 3 años, y eso gracias a que todos los alumnos del mismo gran pasaban por estas capacitaciones, por estas jornadas de prevención. Entonces, eso es algo de lo que se podía hacer, pero obviamente se requiere de que el sistema educativo se involucre, que se involucren los gobiernos locales y desde luego el gobierno nacional, que le apueste a la prevención, porque la policía reprime el delito. Eso es lo que hasta ahora más ha hecho la policía. Ahora estamos oyendo que van a entrar con el tema, de la policía comunitaria. Eso está bien, pero ojalá que lo hagan bien, porque en Nicaragua nosotros también tuvimos muchos vínculos con conocer la seguridad en Nicaragua, que debo decirle es el país que tiene los datos de homicidios más bajos en Centroamérica, inclusive más bajos que Costa Rica, y ahí tenían una muy buena policía comunitaria. Lamentablemente, ya con la represión del año 2018, que todos conocemos, pues los problemas que hubo ese año, y que todavía los nicaragüenses siguen viviendo esas secuelas, esa policía comunitaria se convirtió en una policía política, en una policía del régimen, que prácticamente era el espionaje que tenía el régimen para tener el control de los barrios. Pero, recuerdo que tuvimos muy buenos vínculos con la comisionada Aminta Granera, que era la comisionada de policía en su momento, y previo a ella también con el señor Franco Montalegre, que fue director de la policía con muy buen suceso. Estoy hablando de los a final de los años 90, cuando estábamos en aquellos procesos de investigación sobre cómo mejorar la policía, cómo mejorar la policía en el país. Entonces, por eso le decía un principio, la intención o el interés de tener una policía profesional, eso depende de la voluntad política que tengan los gobiernos, de la claridad también de hacia dónde quieren llevar la institución policial. Pero si creen que tener policía suficiente es contratar 2,000, darles un fusil y ponerles un uniforme, eso no es tener una policía profesional. Una policía profesional pasa por la capacitación en tiempo suficiente, por un proceso de reclutamiento profesional, investigar si sus familias no están vinculados al crimen. Eso es tener una policía profesional, es tener los instructores suficientes para darle seguimiento, para formarlos. Es tener las barracas para que duerman bien, es darles el uniforme y los equipos de comunicación. Eso es tener una policía profesional. Pero cuando en el 2007 el presidente Zelaya, en un afán también de creer que las cosas se resuelven improvisándolas, contratan más de 1,000 policías, ¿sí?, y los tienen entrenando los 3 meses, y en 3 meses creen que ya son policías y les entregan un fusil y les entregan un uniforme y creen que eso es policía, lo que tuvimos fue que la policía se llenó de delincuentes. Y eso es lo que puede pasar ahora si están con un proceso de reintegración, para empezar, de gente que ya se fue, o si contratan personas o que la mandaron, o si contratan personas que no pasan por un proceso de capacitación suficiente y profesional.
Claro. Se supone también que para eso existía una escuela de policía, para no solo para los oficiales, sino que también para el cuerpo básico, para darle instrucción de lo que debe actuar, porque no es un organismo de represión, sino que es un organismo para seguridad. Yo creo que ahí es donde ha habido la falla, doctora Castellano.
Tiene que ser es un organismo, vaya, digámoslo en términos teóricos. La policía y los militares son los únicos funcionarios que están autorizados para portar arma. Y para hacer uso proporcional de la fuerza cuando se necesita. Ellos tienen el mandato de hacer uso de la fuerza. ¿Qué pasa si se reclutan policías vinculados al crimen y se les da un arma y ellos saben que pueden hacer uso de la fuerza y que el arma les da un poder? Hacen un mal uso de la fuerza. Yes. Y eso es lo que nos ha pasado. Mire, hay otro tema que la policía hondureña y la Secretaría de Seguridad nunca lo ha querido asumir, y son los ascensos. Yo voy a contarle un episodio del año 1998, y precisamente fue cuando fue nombrada la ministra Elizabeth Sierra, y nosotros invitamos a la doctora Laura Chinchilla para que estuviera, y tuvimos en Tegucigalpa, en el Hotel Clarion, si no recuerdo mal, un evento donde ella como ministra de Costa Rica planteaba la experiencia de cómo estaba manejando la Secretaría de Seguridad. En ese tiempo también invitamos a un abogado, a un policía de Los Ángeles, ya jubilado, y a un abogado defensor de derechos humanos de Argentina. Argentino. Y me tocó acompañarlos a la Secretaría de Seguridad. Era director de la policía el señor Flores Ponce. Y nos reunimos con él y con su equipo. Yo recuerdo que el policía de Los Ángeles le preguntó: ¿cómo hacen ustedes los ascensos? Los ascensos. Ellos respondieron que los ascensos lo hacen por los cursos que reciben. En ese momento se llamaban cursos de Estado Mayor Policial. Los cursos. Van a un curso, antes de un ascenso van a un curso. pasan el curso y van al ascenso. No, les dijo él. La policía no asciende por cursos. La policía asciende por los casos que resuelven en la calle. El grado se gana en la calle, resolviendo casos, investigando crímenes. Y les dijo además, yo era un oscuro policía de Los Ángeles. Así les habló. Yo era un oscuro policía de Los Ángeles. Y en 1967 asesinaron a un amigo de él, de la policía. No, digamos, asesinaron a un amigo de él, fuera de la policía. Bueno, el caso nos investigó y se archivó, carpetazo al caso. Dice que 15 años después se encontró con los amigos de su hijo, ya él era policía, se encontró con los amigos de su hijo, y eran muchachos, y ellos eran probablemente hombres, y se puso a pensar, ¿qué hubiera hecho mi amigo si el muerto hubiera sido yo y él fuera policía? No hubiera cerrado el caso. Y fue a desentrañar el caso, y bueno, lo investigó. Les contó el rastreo impresionante que hizo. Se había cambiado de identidad, se había cambiado de nombre, se había cambiado de estado, el victimario, y finalmente contó el episodio. Eso me llevó al ascenso en mi profesión y ocupó un cargo importante. No recuerdo exactamente si llegó a ser director, pero fue un policía exitosamente reconocido. Aquí los ascensos es porque estudien. ¿A quién le sirve el estudio si con el estudio no va a resolver un caso? ¿Le sirve, digamos, a la sociedad o le sirve nada más a ellos para un ascenso? Son las cosas que tienen que revisarse en una formación profesional. Es como en una universidad. Uno asciende en la universidad por los estudios, por las investigaciones, por lo que publica. Pero si uno estudia nada más, y sí, tiene una maestría, pero sigue dando el mismo curso de estudios generales, ¿para qué estudió? ¿Para qué estudió? No va a retribuir en conocimiento, si no va a retribuir en creación de conocimiento, la institución en que le está dando un nuevo grado para lo que estudió. Porque si nada más el estudio sirve para un ascenso de categoría que va a significar más ingresos, pues eso está muy bien para uno. Pero uno tiene que revertir a la institución parte de lo que ha estudiado, de lo que fue a aprender, de lo que el Estado invirtió en uno en estudiar, tiene que revertirlo. Pues es igual en la policía. Entonces, yo creo que por eso es que el planteamiento de una carrera policial, por ese elemento de que son los únicos funcionarios autorizados para portar arma y para hacer uso de la fuerza, es que el proceso de selección, la capacitación, la formación, el seguimiento tiene que ser de una forma tan profesional que la gente se sienta segura que aquel policía que porta un arma, que anda en un vehículo del Estado y que puede usar esa arma en contra de él, no va a ser un uso indebido de esa arma. Esa es la diferencia de esa acción, de esa ocupación con la profesión mía o la profesión digamos, suya. Yo no puedo portar un arma, usted tampoco, si no tiene una autorización. No está autorizado para usarla. No está autorizado, será que para defensa propia, no sé, pero el policía sí la puede usar. Está autorizado por el Estado para usarla. Claro. Y es más, tiene una arma que le da poder. Así es. Y eso es entonces celo que tiene que haber con una institución donde la vida de nosotros también depende de ellos.
Bien, doctora Castellano, ya llegamos al final del programa, estamos ya sobre el tiempo. Yo le agradezco mucho el haber participado en temas y análisis en este tema tan importante de la seguridad y la estabilidad del país. Muy valiosas sus aportaciones. Le agradezco mucho el haber estado en el programa el día de hoy. Y en este día que está consagrado a la libertad de prensa, donde hay que respetar la libertad de la expresión y la libertad de la opinión. Gracias, doctora Castellano, muy amable. Ha sido un placer. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este programa de hoy de temas y análisis con seguridad y estabilidad, la estabilidad de la nación. Les espero el próximo jueves a las 7 de la noche. Otro tema interesante. Vamos a ver qué se puede hacer con un plan de país. Buenas noches, porque ya están listos Raúl Morazán y la señorita también está allá, Wendy. Bessy Betanco ya está lista, Bessy. Bien. Bessy Betanco y Raúl Morazán ya están listos para llevarles las noticias del día de hoy en el noticiero estelar de LTV. Buenas noches, amigos.